Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Habrá que inventarse una salida. Que el destino no nos tome.
La saga de programas especiales referidos a las asambleas barriales suma esta noche un capítulo especial, ya que Carlos Abransky, docente universitario jubilado y participante en la Asamblea de Villa Urquiza, es autor de un atractivo trabajo destinado a pensar desde el presente la conformación y el alcance de estas expresiones políticas de base. En un escrito que gentilmente nos compartió tiempo atrás, Carlos recurre a aspectos históricos del pensamiento, sociales, psicológicos y políticos, para aportar a una configuración posible de espacios que han pasado a protagonizar el espacio urbano y que a su modo son parte de la profunda interpelación a un tiempo crítico, de profundos cambios. El ensayo resalta la gestualidad y el accionar asambleario como formas de ejercicio de la democracia directa, sin dejar de alertar certeramente acerca de algunas modalidades heredadas de otras prácticas políticas y que, por ejemplo, impiden su funcionamiento por consenso. Y sobre ese par de situaciones también despliega asuntos ligados a la subjetividad colectiva y a la imperiosa necesidad de que sea encarnada, más allá de la gozosa participación práctica, para que el movimiento profundice y complete un cauce a la vez posible e interesante. En otros puntos del texto enfoca la necesidad de reponer los enclaves barriales como territorios concretos en donde ejercer esa soberanía común y así construir en un solo movimiento otra manera de pensar y sus potencias concretas. Si las asambleas se mantienen abiertas a todas las experiencias y situaciones individuales, a la elaboración conjunta, a la escucha del otro y a un pensar colectivos, habrá un crecimiento de la conciencia social, de la organización y de la lucha común por un proyecto emancipador, arriesga Carlos hacia el final de un documento que esta noche tenemos el placer de transitar en Después de la Deriva. Queremos que estas palabras sean otro insumo valioso para alimentar un movimiento que entre memorias y actualidades se levante como una alternativa comunitaria, capaz de hacernos pensar una política que nos reúna y nos haga estallar.
Después de la deriva.
...21:07 de la noche, estamos en Después de la Deriva, capítulo 343, aquí en el aire de la tribu, compartiendo esta noche con un invitado que va a salir telefónicamente porque las inclemencias del tiempo y de las gripes que andan dando vuelta por esta incipiente primavera porteña le impiden a Carlos Abransky estar aquí con nosotros, pero lo tenemos del otro lado del teléfono, desde el barrio de Villa Urquiza. Está Carlos por ahí, Manu está haciendo genialidades, conectando y hablando por teléfono con él. Hola Carlos, buenas noches, ¿cómo va?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo andás?
Bien, bien, ¿me escuchan bien?
Perfecto, un poco mejor de la gripa.
Bueno, perfecto.
Bueno, gracias por conectarte con nosotros. Bueno, la verdad que estamos muy, muy interesados con lo que es escrito tuyo acerca de las asambleas barriales. Hablábamos esta, hablábamos esta tarde un poco para preparar esta charla porque no ibas a poder estar aquí con nosotros en el estudio de la tribu. Y yo la primera pregunta que también compartíamos con los compañeros y las compañeras del programa es si este texto ya había llegado a manos de la Asamblea de Villa Urquiza donde vos participás o en tal caso a otras asambleas de otros barrios.
No, mira, te cuento cómo es la historia breve de este texto. En realidad no lo escribí para las asambleas, lo escribí porque un amigo, biólogo, compañero mío, me invitó a una jornada sobre fundamentos y aplicaciones de la interdisciplina que se hicieron hace algunos meses. Se iba a hacer en Avellaneda, después se hizo en la facultad de la Universidad de Luján, en una sede que tiene en Capital. Bueno, Lo que hicieron ellos es, como tenían distintos temas y las ponencias iban a ser sobre distintos temas, me dijeron que bueno, que les interesaba que hiciera una ponencia sobre un tema social o un fenómeno social como el de las asambleas, y al mismo tiempo que lo mechara con cuestiones de otra índole, un poco de las que yo suelo o he estado trabajando en otros momentos. Y entonces me puse a garabatear esto y salió este escrito, que en realidad no fue escrito para las asambleas, sino para esas jornadas.
¿Pero lo estás pensando como una posibilidad de diálogo con la asamblea en la que tomás parte o con otras asambleas?
Mira, circuló, pero con algunas personas que yo conozco que están militando en las asambleas, pero y después circuló también en otro medio, en la facultad de Ciencias Sociales, en la carrera de Sociología, porque también a partir de que se habían enterado de este texto, me invitaron a participar en una última clase de un seminario que se dictó en la carrera de Sociología, de la cátedra de María Comelli y de Juan Baren. Uh-huh. Y a ellos les llegó ese texto, el texto lo tuvieron los alumnos, pero no es un texto que lo hice particularmente circular por muchos lados. Sí circuló por algunos amigos que tengo en Bolivia, que me preguntaron por el tema de las asambleas, entonces yo les mandé este escrito, y así, cosas por el estilo. Pero no es un texto que haya circulado mayormente.
Sin embargo, digo, a mí me parece, lo hablábamos un poco de la tarde, ¿no, Carlos? Que en el momento este que están viviendo las asambleas barriales, donde de algún modo se ha mesetado un poco el movimiento, tal vez sería un insumo. Exacto. Sería un insumo bien interesante, ¿no? Para debatir, para seguir pensando qué hacemos y cómo lo hacemos, ¿no?
Claro. Bueno, ¿sabes qué pasa? Te voy a explicar un poco que primero cuál fue mi intención con respecto a este texto. Uno puede sin duda producir algo en términos pura y exclusivamente políticos, es decir, confrontando con distintas posiciones que tienen las organizaciones que participan en las asambleas, las organizaciones de izquierda, organizaciones peronistas, o el FITU, o el PTS, o el PO, o, en fin, los que fueren. Y confrontar tácticas y estrategias y cosas por el estilo. Yo no quise ir por ese lugar porque, primero, me pareció que siempre en estos fenómenos sociales hay otras cosas que nunca se tienen en cuenta, que siempre se dejan a un lado y se va, digamos, así de lleno a la discusión política y si hay que hacer esto, si hay que hacer aquello, si hay que salir, si hay que ganar la calle, si no hay que ganar la calle, si hay que derrotar o no hay que derrotar a tal postura, o al DNU, o a la ley bases, o a esto o aquello. Y yo dije, bueno, puedo trabajar en esa dirección, pero no es lo más interesante, porque yo lo que suelo percibir es que en general en los fenómenos sociales y sobre todo en los fenómenos políticos pasan otras cosas que en general no se tienen en cuenta y que la política no tiene en cuenta y que tampoco el campo teórico político lo tiene en cuenta. Y un poco quise hacer eso, ¿no? Que es indagar qué pasa en otra dimensión, que es la subjetividad, no los debates objetivos acerca de la realidad o lo que hay que hacer, sino qué pasa en la subjetividad no solo de los individuos, sino de los colectivos. Porque quizás hoy uno de los interrogantes más fuertes que nos podemos llegar a hacer es el de ¿por qué la gente vota como vota? ¿Por qué la gente hace lo que hace? ¿Por qué votan a Milei? ¿Por qué, por ejemplo, la penuria económica que pasa gran parte de la sociedad no es canalizada hacia la izquierda, es decir, hacia una transformación social. En cambio, es canalizada hacia la derecha, hacia alguien que en realidad propone profundizar el malestar, profundizar la carencia, profundizar la miseria. Bueno, ¿cómo explicas fenómenos de esta característica si no indagas la subjetividad colectiva?
No, eso sin duda, pero me pregunto si estamos, o por qué no estamos todavía en condiciones de, en estos espacios que estamos construyendo a los tumbos, como podemos, mezclando un montón de tradiciones políticas y de historias. ¿Vos sentís que no es momento todavía de discutir eso en ese contexto, digamos?
No, para nada. No es que no siento que no es posible, sino que no hay receptividad para eso, hay rechazo. Yo he intentado instalar este tipo de cuestiones en varios debates. Por ejemplo, te pongo un caso. La Asamblea de Villa Urquiza, una de las actividades que estuvo planeando fue hacer proyecciones de cine. Y en ese sentido, por ejemplo, la primera proyección que se hizo fue de un documental que produjo Silvando Bembas, un grupo de documentalistas jóvenes, de los cuales algunos fueron alumnos míos en la facultad. Uh-huh. El documental es sobre Villa Constitución, se llamó Ellos Fueron, Ellos Son. Un título doble, porque bueno, ellos fueron los que desaparecieron obreros en Villa Constitución en el 75, y ellos son los que están ahora. Pero al mismo tiempo, ellos fueron los que lucharon en el 75 y son los que están luchando hoy. Me refiero al sector obrero. Uh-huh. Entonces, hay como un juego doble ahí. Bueno, después proyectamos otras películas, y una de las películas que proyectamos fue una película, ahora en este momento no me acuerdo el título, sobre el movimiento el movimiento homosexual, digamos, ¿cómo se llamaba? El movimiento de liberación homosexual. Ajá. Y lo que fue muy interesante en esa proyección fue que ellos mostraban que la sociedad rechazaba totalmente en aquel entonces, por ejemplo, ellos se acercaron mucho a los sectores de izquierda, a Montoneros. Bueno, ¿cómo terminó ese acercamiento? Que los Montoneros, el PJ y esos sectores largaron la consigna ni putos ni faloperos. Así, en un franco rechazo a la incorporación de esta gente que sí querían alinearse con los sectores que en ese momento estaban en lucha. Y eso no era algo de la táctica política, era algo de lo que sucede profundamente en una sociedad. Uh-huh. Y entonces yo les planteé ahí, bueno, ¿por qué no tomamos esto y nos ponemos a discutir qué pasa en la sociedad, que la sociedad no es capaz de aceptar la digamos las elecciones sexuales o de género o de lo que fuere de los individuos libremente, ¿no? Uh-huh. Hay algo en la sociedad que lo impide, y eso supone que en la sociedad está pasando cosas, pero la gente no lo analiza, de la misma manera que no analiza lo que pasa en una sociedad cuando la sociedad elige ser víctima de un victimario. Uh-huh. Bueno, yo intenté discutir, pero le digo, pero no entienden, o son reacios a aceptar que existe una dimensión de la subjetividad que no es la racionalidad objetiva de una conciencia.
Estamos en Después de la Deriva charlando con Carlos Zabransky. Acá encontré, Carlos, la película a la que hacías referencia, Sexo y Revolución, de Ernesto Ardito.
Exacto, exacto.
Sí, bueno, digamos, yo insisto un poco con esto porque nos pasa mucho en estos espacios colectivos y está sucediendo, me parece, en las asambleas barriales, más allá de que nosotros vemos ahí un germen muy interesante que da cierta tristeza, digo, si no podemos encarar estos debates en ese contexto, en ese seno donde justamente también pasan un montón de cosas tan interesantes, ¿no?
Claro. Con este texto que ustedes tienen allí, lo que intenté hacer es ver en qué medida, desde una experiencia, que es la experiencia asamblearia, se podían ir sonsacando este tipo de fenómenos de la subjetividad. Y entonces traté de acotarme a esa situación y después, en fin, encaré un cierto despliegue un poco más allá, siempre restringido, porque no iba a ser un libro de esto, era como un artículo, quizás un poco demasiado largo, pero con algunos señalamientos. La cuestión es que si vos te pones a hurgar y mirar un poco desde afuera el funcionamiento de las asambleas es muy claramente un lugar en donde se batalla, al principio, sobre todo en el nivel de la discursividad, se batalla por posiciones, muchas veces son por posiciones políticas, pero como yo lo señalo ahí, hay como una especie de pasaje del contenido de las discusiones al compromiso subjetivo que tienen los participantes en el debate. O sea, es como si, en el fondo, inmediatamente pasan de lo que dicen a lo que les produce a ellos el estar debatiendo, o el modo en que se comprometen subjetivamente en ese debate. ¿Qué juegan? ¿Qué cosas juegan? ¿Y qué cosas juegan individualmente? Y muchas veces, ¿qué cosas juegan colectivamente? ¿No? Y ahí es donde empiezas a ver inmediatamente este desplazamiento de un discurso en donde el discurso debería ser argumentativo, expositivo, claro, y no es así. Inmediatamente se pasa a otro nivel, al nivel de a toda costa querer imponer lo que se dice, como si se jugase la vida en eso que se está diciendo, y como si hubiese una especie de cumplimiento de un mandato, ¿no? Bueno, el mandato partidario o la identificación que uno tiene con una determinada situación, bueno, cosas de índole subjetiva, pero nadie las analiza, nadie las plantea y nadie las pone en juego en el momento en que esas cosas interfieren en las acciones colectivas, por ejemplo. Porque sí, muchas veces los procesos políticos o las luchas sociales, digamos, se desgranan, fracasan por la interposición de problemas de la subjetividad. Y eso son cosas, bueno, esa cuestión de los grupos que se dividen en 20, una primera división y después la división de la división y la división de la división, y cada cual arma su grupo a imagen y semejanza de sí mismo. Y esto es un deterioro de la política, es un fracaso de la política. Tan diría yo, a veces la derecha es más capaz de rescindir cuestiones personales en función de los intereses que tiene la derecha, que tienen los grupos económicos, que tienen en las grandes corporaciones, cosas por el estilo. Uh-huh. Mientras que la izquierda se divide por pequeñas cosas, no puede aceptar el discurso del otro como un discurso posible, no puede aceptar la modificación del discurso propio, el discurso propio tiene que ser un discurso cerrado, ya hecho, ya configurado definitivamente, ¿no? Pero eso es una negación del otro total.
Claro, totalmente.
Y esas cosas pasan todo el tiempo. Y desgraciadamente, digamos, para alguien que está alineado de la izquierda, en la izquierda, yo observo que eso pasa más en la izquierda que en la derecha. Y me parece de terror. Bueno, me parece terrible que a nosotros nos esté ocurriendo eso todo el tiempo.
Bueno, eso quizás explica este grado de derrota, ¿no?
¿Cómo? Perdón.
No, que digo, por ahí eso explica este grado de derrota que estamos atravesando también.
Claro, claro, justamente a eso me refería. Fíjate vos, hubo un auge de las asambleas y un declive, cosa que vos decías un amesetamiento. Sí, es un amesetamiento, yo diría, casi se podría decir un declive. La asamblea de Villa Urquiza se dividió. Quedaron un grupo del PTS y un grupo de, digamos, de una periferia de izquierda, y todos los peronistas se fueron. Ahora, ¿cómo sucedió este proceso? Yo digamos, lo que yo cuento es mi visión de lo que sucedió en términos de sucesos. Los primeros desentendimientos fueron en el Congreso, en las movilizaciones que se hicieron a Congreso. ¿Por qué? Porque la consigna inicial era: las asambleas, van todas las asambleas juntas en un bloque, que es el bloque asambleario. Cuando llegabas a Congreso, los compañeros que pertenecían a las organizaciones de la izquierda llevaban a las asambleas hacia donde estaban las organizaciones, los partidos de la izquierda, o sea, sus propios camaradas. Cosa que era percibida por los asambleístas que no estaban alineados. Había muchos que eran peronistas, otros que no tenían ninguna posición política, pero estaban en contra de Milei, en contra del gobierno, en contra del DNU, en contra de la ley bases, etcétera. Y esa percepción inmediata ya generó la primera desconfianza y la primera crítica. Y cuando la crítica se llevó a la asamblea, los compañeros negaron, los compañeros de la izquierda, negaron que eso haya sido verdad. Y no, no solo que lo negaron, sino que después, en las siguientes movilizaciones, volvió a pasar. Y además llevaban a los compañeros a confrontar, a la primera línea, a confrontar con la policía, o cosas por el estilo. Y entonces, ya a partir de eso, se instaló la desconfianza al interior de la asamblea, y empiezan ya críticas muy, muy, muy duras de distintos sectores, independientes, gente que se va simplemente, que desaparece, que no vuelve más, y gente que discute en la asamblea. Hasta que en determinado momento la discusión es tan cerrada que hay un montón de gente que se va. Uh-huh. Y forman otro grupo.
Claro. Carlos, tenemos que ir a un poco de música, a la tanda. Si no te quedas en línea, seguimos charlando en el segundo bloque, porque hay varias cosas que hemos marcado en el texto y nos gustaría charlarlo contigo en el próximo bloque de La Deriva. Vamos con música, Manu, gracias.
De ser feliz con tanta gente a tu alrededor. Oh, dame tu amor a mí. Estoy hablando a tu corazón. Cuando estás sola en la calle, con tanta gente a tu alrededor, necesitas a alguien. que te acompañe. Estoy hablando a tu corazón. Las palabras ni las fronteras que separan a nuestro amor. Cuando estás sola
de la deriva.
Y 34 de la noche, estamos en el segundo bloque de este capítulo 343 de Después de la Deriva, antes de la tanda y esperando el disco, el nuevo disco de Charly García, La Lógica del Escorpión, que sale mañana a las 9 de la noche en plataformas, dicen. Antes va a haber una venta de vinilos que valen como 120 lucas, pero bueno, eso no es algo que nos afecte. Bueno, nada, para recordar un poco, para tenerlo presente a Charly con otras cosas y en Voces de Mujeres, escuchábamos a Celeste Carballo haciendo Hablando a tu Corazón. Lo tenemos ahí enganchado en el teléfono a Carlos Abransky. Carlos, gracias por aguantarnos. Bueno, estabas haciendo un panorama que nos resulta muy interesante y muy provocador, porque tiene que ver con que a veces entre nosotros mismos solo nos contamos las buenas, y está bueno también mirar estos problemas que tenemos y que son los que de algún modo explican el presente que también atravesamos. Vos hacías alguna descripción en relación a la falta de...
Se está perdiendo un poco el sonido.
A ver, si ahí me escuchas mejor.
Entrecortado.
¿Ahí me escuchas mejor? Sin interrupciones, dale.
Sí, me parece que sí.
No, terminamos hablando en el primer bloque acerca de estas dificultades que hay para debatir en el seno de las propias asambleas barriales y de dar como estas discusiones. Hay algo que vos pones en el texto y que a nosotros nos llamó mucho la atención al leerlo, que es esta idea que vos planteás, que estaría bueno volver a la idea del consenso antes que llegar a votaciones para definir determinadas posiciones. Si querés explicar un poco cuál es tu mirada sobre eso y por qué estás a favor de esa posibilidad como una manera distinta a esta lógica también muy instaurada en la política formal, que es la de ganadores y perdedores, ¿no? También.
Exacto, sí. Sí, sí, bueno, uno tiene que pensar que detrás de estas modalidades, como por ejemplo votar para decidir, hay una larga historia, ¿no? Una larga historia. Y además es parte de lo que es la estructura de representación de lo popular, digamos. Nuestra Constitución dice: el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. O sea, el principio esencial es la delegación de la capacidad de decidir en otro, que va a decidir por vos. Esto es parte de la estructura de la sociedad capitalista en la que vivimos. Uh-huh. El tema es cuándo vos intentás o en dónde intentás romper con esta modalidad. En el futuro de una sociedad distinta a alcanzar quizás, no sé, cuándo, o desde el vamos. La asamblea barrial no lo hemos propuesto nosotros, salió espontáneamente en prácticamente todas las asambleas barriales que se formaron el 20 de diciembre en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. Uh-huh. Que es la horizontalidad, la asamblea horizontal, la asamblea que funciona por democracia directa. Ya eso es una ruptura. Y entiendo que esa ruptura debería tener otras modalidades que sean consecuentes con esa ruptura. Entre ellas, los modos de decidir, los modos de agotar el debate, de argumentar, cosa que es muy difícil porque cuando vos participás de un colectivo en donde hay un grupo de gente ya organizada, que ya tiene una decisión tomada respecto de lo que hay que hacer, es muy difícil sacarlos de esa posición. Porque además ellos consideran que tienen la verdad. La verdad es un elemento ahí de abroquelamiento en torno a una posición en la cual, a la cual vos vas a defender hasta las últimas consecuencias y no vas a dar el brazo a torcer. Es lo que pasa en las asambleas. Uh-huh. Y entonces, no pasa en las asambleas barriales, pasa en las asambleas estudiantiles hacia añares en todos los años que yo tengo, primero como estudiante y después como profesor en la facultad. Siempre he visto que esto se resuelve siempre del mismo modo. Siempre es imponer unos organizados, más o menos disciplinados en el modo de funcionamiento de la instancia asamblearia, para derrotar la posición de los otros. Es decir, esto funciona así. El problema es cómo lo rompemos.
Claro.
¿No? El problema de buscar consenso es, mira, hay algo que a mí me interesa. Yo fui docente muchos años en una maestría en Bolivia. Ahí dicté dos cohortes, también dicté seminarios en un doctorado. Y me pude interiorizar de algunas cosas que son las prácticas que tienen las comunidades de pueblos originarios. Las comunidades no votan, debaten y llegan a acuerdo o a consenso, aun cuando puedan haber disidencias, pero no votan. Y ocupan mucho tiempo en debatir hasta poder acordar. Y una vez que acordaron, llevan adelante lo que decidieron. Pero a mí me pareció eso muy interesante, porque además las comunidades tienen otra dinámica social, otro modo de vivir, de conformar las decisiones de la comunidad. Son comunidades. Y nosotros, cuando hacemos una asamblea, estamos intentando formar comunidad. Otro tipo de comunidad, sin duda, que es una comunidad ocasional, que se forja a partir de la política, que se forja a partir de posicionamientos respecto de lo que sucede en la sociedad en determinado momento, en un gobierno, las medidas de un gobierno, las políticas que afectan a unos, a otros, etcétera, etcétera. Entonces, esa emergencia de las asambleas es una emergencia que intenta construir una comunidad y, sin embargo, no lo logra hacer. Y no lo logra hacer justamente por esta cuestión de, bueno, hay integrantes que no van a ceder sus posiciones nunca. Es decir, simulan que van a escuchar al otro, pero en realidad no lo escuchan, porque ellos ya tienen la posición tomada frente a cualquier cosa que el otro pueda decir que sea distinto. Entonces, no hay permeabilidad para poder modificar la postura propia. Ninguna. ¿Me entendés? Eso ya es el principio del fracaso.
Totalmente, sí. Como decías, es casi una radiografía de cualquier asamblea laboral, estudiantil o barrial que uno haya atravesado en estos años, ¿no? Digamos, no hay...
Claro.
Se repite como una especie de tragedia. Lo que pasa es que es cierto que uno, un poco por esta descripción que vos dabas de las asambleas barriales y por este amontonamiento espontáneo, pero también por este ejercicio de la democracia directa, uno por ahí también fantasea quizá un poco con que esta idea de la democracia directa de algún modo discute la representación y discute también las formas de llevar adelante un plan de acción, y bueno, lamentablemente después se choca con otra realidad y con otras metodologías, digamos. Pero bueno, claro. Allí vamos. Vamos a ir con un temita musical más y seguimos charlando con Carlos Abransky, filósofo y docente argentino. Esto es Después de la Deriva, son las 21:44 de la noche.
No dejes de reírte, no te cubras de soledad. Y si el miedo te arrumbra así, tu luna no alumbra así. Basta ya de llorar, para un poco tu mente y ven acá. No te dejes desanimar, basta ya de llorar, para un poco tu mente y ven. Harto de ver los diarios es, estás harto de los horarios es, estás harto de estar en tu lugar. Ya no escuchas el canto de los mares ya, ni sueñas con ver lindos lugares para descansar. Basta ya de llorar, para un poco tu mente y ven acá. No te dejes desanimar, no te dejes matar. Quedan tantas mañanas por andar.
La preciosa voz de Elena Roger haciendo casi a tono con lo que veníamos charlando con Carlos, no te dejes desanimar por este contexto un poco complicado que estamos atravesando. Bueno, Carlos, hablábamos recién de esta idea del consenso y yo te quería preguntar por dos asuntos. Uno que me parece muy central y que lo hablábamos con compas del programa, pensando en esta noche contigo. Uno es esta idea del barrio como territorio, ¿no? Vos usés ahí términos que son desterritorialización y reterritorialización. Quería preguntarte, bien dicho, ¿Por qué recurrís a esas categorías o a esas figuras para pensar también la asamblea barrial?
Mira, En principio yo creo que la asamblea barrial se constituye en un territorio. El barrio es un en cierto modo un territorio. Los vecinos lo viven como propio, ¿sí? No tienen, digamos, el territorio no tiene delimitaciones precisas, quizás lo tiene desde el punto de vista estatal, ¿sí? Y en la ciudad de Buenos Aires, digamos, las comunas estarían dividiendo los territorios de los barrios en términos legales, para decir así. Sin embargo, los vecinos de Villa Urquiza no se ajustan a esos parámetros. El territorio es algo que tiene cierta movilidad, que tiene cierta ductilidad. Yo lo que pienso con respecto a esto es, antes de las asambleas, no solo de las asambleas de ahora, también en el 2001 pasó lo mismo, los barrios son un refugio privado. Es decir, la gente se refugia en su casa, con sus familiares, etcétera. La idea de comunidad es una idea que, cuando no se producen estos hechos políticos, como en la emergencia de las asambleas barriales en el 2001 o ahora, el barrio es un lugar de refugio para la privacidad. No es una comunidad. No funciona como comunidad. No funciona ni siquiera como barrio. No funciona como vecindad. No hay vecindad. Vos podés pensar en los barrios hace 60 años atrás, y los barrios hace 60 años atrás eran otra cosa. O más. Y esos barrios fueron desapareciendo, porque el vecino era el que estaba enfrente, el que estaba a la vuelta, el que estaba en la otra cuadra, etcétera. Y bueno, y todos se sentían vecinos y tenían y se hablaban unos con otros, se saludaban, emprendían a veces cosas juntas, se encontraban en lugares públicos, en los carnavales, en fin, distintos tipos de acontecimientos que reunían a los vecinos de los barrios. Eso fue desapareciendo con el crecimiento de la ciudad, el crecimiento de los barrios, la demolición de los barrios para la construcción de grandes edificios, de emprendimientos inmobiliarios y el proceso de gentrificación. Entonces, el barrio como lugar de la comunidad desapareció, y eso es una desterritorialización, ¿no? Uh-huh. Se perdió el territorio como tal. Para cualquier tipo de actividad. Entonces la gente se puede refugiar en un club barrial o sale afuera o sale, va a un lugar distinto del barrio, pero el barrio en sí mismo no es un lugar de intercambios. Y cuando aparecen estos fenómenos políticos, hay como una especie de recuperación del territorio, y eso es lo que yo llamo reterritorialización, ¿no? Y es justamente una cosa interesante que esta recuperación del territorio es a través de la política. Es a través de la política. Y sin embargo, al mismo tiempo que es a través de la política y que intenta construir comunidad, la política, y por las características del hacer político que nosotros tenemos incorporado lamentablemente, al mismo tiempo es el fracaso de la propuesta comunitaria. Y yo señalo una cosa en este trabajo, porque es algo que lo he observado, que es, por eso yo en un comienzo hago una distinción entre prácticas discursivas y prácticas no discursivas, y propongo a unos llamarlos discursos y a otros llamarlos prácticas. Uh-huh. ¿Y por qué lo hago? Porque lo que pude observar es que cuando se trata de hacer, cuando ya está resuelto el problema de, bueno, vamos a hacer tal cosa, resulta que aparece una dimensión que es el hacer juntos. Y ahí hay un entrelazamiento de vínculos, ya no hay no hay debate, no hay discusión, no hay oposición, al contrario, hay colaboración, hay cooperación y hay conformación de comunidad. Y eso a mí me llevó a pensar que hay una virtud de las prácticas que es distinta de la virtud de los discursos, ¿no? La virtud de las prácticas es que ellas son más proclives a formar comunidad que los discursos. Los discursos generan confrontación, hay una lucha por el sentido en los discursos, mientras que las prácticas son colaborativas, ¿sí? Hay una dimensión del hacer juntos que aparece ahí y que aparece conformando lazos entre las personas, entre los integrantes, entre los vecinos, que tienen otro carácter, que es cuando, bueno, vos te propones, bueno, vamos a hacer un merendero, vamos a hacer una olla popular, vamos a hacer tal actividad, vamos a hacer un cacerolazo, vamos a hacer tal cosa, tal otra, bueno. Y entonces se ponen todos juntos y van y hacen y hacen y hacen, y eso adquiere otra dimensión. En cambio, cuando se trata de imponer la verdad, cuando se trata de imponer la verdad, ahí todo se descompone, todo se descuajeringa, para decirlo así. Uh-huh. Hay como una especie de incomprensión, entiendo yo, de en qué consiste el hacer política. No estoy hablando del hacer política en el sentido de proponerse ser representante en la estructura del Estado de tales o cuales sectores a través de un partido que ponga sus candidatos para ejercer esa representación. Lo que yo estoy planteando es otra cosa. ¿Cómo se construye vida en común, objetivos en común, anhelos en común en relación con cómo se quiere vivir en la sociedad, cómo se quiere transformar la sociedad, hacia dónde se quiere ir? Me parece a mí que los partidos de la izquierda, cuando hablan de trabajar en las bases, hacen trampa. ¿Por qué digo hacen trampa? Porque van a las bases a decirle a las bases lo que las bases tienen que hacer. No van a las bases a ver qué es lo que las bases pueden crear en conjunto, ¿no? Es decir, lo que es el desarrollo de la conciencia, de la conciencia política, de la conciencia social, no es algo del orden de lo intelectual en primera instancia, en el sentido de que los obreros, los trabajadores, los sectores populares no necesitan ser intelectuales para adquirir conciencia, no necesitan leer el Capital de Marx. Tienen otra vía de conformación de la propia conciencia, y esa vía es la experiencia de las luchas cotidianas, de las situaciones cotidianas. No quiere decir que no intervengan en ese proceso individuos que tienen ideas más claras, que las charlan, las conversan, las proponen, pero no las imponen. O por lo menos, lo que yo buscaría es que no las impongan, sino que las procesen. Es decir, que busquen el modo en que esas ideas se conviertan en un proceso en el seno de esas bases, y no que terminen traicionándolas en el sentido de decir, vamos a las bases, pero en realidad le queremos imponer a las bases a que hagan lo que nosotros queremos.
Claro, bueno, esa imposición...
Esa es una falla de la política, es una falla de visión.
Uh-huh. Bueno, pero esa imposición, Carlos, viene un poco de esta idea de la verdad, ¿no? Si vos ya tenés la fórmula, claro, la fórmula de la pólvora, te la estoy contando, digamos, ya está.
Claro, no hay... si yo tengo la verdad, ¿por qué? Bueno, pero entonces, esto es como la religión, el dogma religioso, uh-huh. ¿Sí? La Trinidad, Santísima Trinidad, bueno, es así, o lo aceptás o te vas. Uh-huh.
Bueno, Carlos,
entonces, creo que debe existir, y yo propongo eso, otra forma de hacer política. Otra forma de hacer política que se condiga justamente con esto que estamos diciendo cuando decimos que ya la democracia directa es una ruptura con la representación, con la delegación. Es decir, con la subordinación de la gente al Estado, a la autoridad, a un tercero que va a ser por vos. Y que va a ser por vos impidiéndote que vos hagas por vos mismo junto con otros.
Sí, sí.
Y el junto con otros es esencial, no accidental. No es que vos vas a hacer por vos mismo solo. No es emprendedurismo.
Y también es
el funcionamiento del colectivo, otro funcionamiento del colectivo, el colectivo que es capaz de construir una opción propia,
sin duda, y de también entender que en ese lugar el pensamiento es acción, también es axiomático y es parte de ese hacer.
El pensamiento es acción, exactamente, sí, lo es, pero el pensamiento puede ser acción, pero puede ser imposición. Cuando vos querés debatir y querés que el otro haga lo que vos querés.
Claro.
Es decir, imponerle al otro, bueno, votemos. Ah, bueno, ganamos. Y entonces existen todas las argucias, que es, bueno, se va a votar tal cosa en la asamblea que viene, y entonces vienen todos los compañeros de tal grupo, de otras asambleas, a esta asamblea para votar, ¿sí? Y entonces van a ganar. Eso está pasando todo el tiempo. Fíjate vos una cosa.
Mirá que se nos quedan 20 segundos, Carlos, ¿eh? Tendríamos que ir redondeando porque pica la etiqueta aquí en la tribu. Pero quedamos comprometidos para que cuando estés repuesto te puedas venir una noche a charlar aquí con nosotros.
Está bien, sí, cómo no, con mucho gusto. Una vez que se resolvió el tema de la ley base, es decir, que lo votaron y ya está, un desbande. Los que estaban diciendo todo el tiempo, derrotamos la ley, el DNU, derrotamos esto, derrotamos aquello, resulta que no se derrotó nada y se desbandaron, y muchos militantes que estaban en las asambleas no van más. Militantes de izquierda organizada, estoy hablando, ¿no? Para no identificarlos como por tal o cual partido. O sea, vieron que no podían seguir avanzando con esto y bueno, y lo abandonaron, lo dejaron ahí, morir. ¿Sí?
Bueno, estaremos en las calles para
rescatar las asambleas barriales.
Claro, estaremos en las calles para ese rescate. Carlos Abransky, muchas gracias por estar aquí en Después de la Deriva. Nos escuchamos el martes que viene.
Bueno, buenas gracias noches. A ustedes.
Gracias.
He tenido tiempo de desdoblar.